United States support for those coalition efforts.
Estados Unidos apoya participación de Arabia Saudita en Yemen.
Daniel Sepulveda visited Havana and is finishing up
his Alto funcionario estadounidense finaliza visita a Cuba para promover apertura de internet.
Es un acto criminal, definitivamente no se ha descartado nada. Se sabe que esto por research que se ha hecho, por investigación que se ha hecho,
y el accidente de Germanwings podría ser responsabilidad de uno de los pilotos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Joseph Sinkovich en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La crisis en Yemen se complica. Arabia Saudita, con el apoyo de Estados Unidos y otros aliados, respondió al pedido del presidente yemení Abdurrabu Mansur Hadi, lanzando ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Sana'a.
El presidente Barack Obama autorizó proporcionar asistencia en las operaciones militares dirigidas por Arabia Saudita en Yemen contra los rebeldes hutíes que controlan la capital, aunque su administración insiste en que no apoya una solución militar.
Apoyamos la negociación política como la mejor manera de resolver la crisis. Sin embargo, entendemos las preocupaciones sauditas, especialmente teniendo en cuenta que los hutíes no participan en el proceso de diálogo político.
El vocero del Departamento de Estado indicó que durante una conversación telefónica con los cancilleres de los 10 países que se unieron a la ofensiva militar, el secretario John Kerry expresó su apoyo a la coalición en sus esfuerzos por proteger al gobierno legítimo de Yemen.
Esto incluye el intercambio de inteligencia, ubicación de blancos, asesoramiento y apoyo logístico para los ataques contra objetivos hutíes.
Mientras tanto, en Sana'a, cientos de hutíes salieron a las calles como muestra de su resistencia a exigirle a la coalición que no interfiera en los asuntos internos del país. Irán, que ha sido acusado de apoyar a los hutíes, también condenó los bombardeos y pidió el cese inmediato de la operación.
Creemos que estas acciones militares solo pueden sumir a la región aún más en el caos y no tendrán ningún beneficio para ninguno de los países involucrados en este tipo de acciones.
Esa lista de países incluye otras potencias regionales como Kuwait, Jordania, Marruecos y Sudán, por lo que las alarmas internacionales se han disparado ante la posibilidad de que el conflicto trascienda las fronteras de Yemen. Angélica Herrera para La Voz de América.
Aún no se ha confirmado que el 31 de marzo Estados Unidos y Cuba se reunirán nuevamente para hablar de derechos humanos. Jeff Rathke, director de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, dijo que en estos últimos dos días se ha estado hablando, entre otros temas, del acceso de Cuba a Internet. Ustedes están al tanto de que hay otra parte del diálogo de la que está encargado Daniel Sepúlveda, nuestro secretario de Estado adjunto interino y coordinador para comunicaciones internacionales, quien finaliza este jueves su visita de dos días a La Habana. El tema central ha sido el de las telecomunicaciones. Las reuniones tuvieron lugar en una atmósfera positiva, centradas en desarrollar ese segmento y conexiones de Internet entre ambos países. El alto funcionario estadounidense reiteró la importancia que el tema de la libre información juega en la reapertura de relaciones diplomáticas con Cuba. Creemos que expandir el acceso a Internet en apoyo al libre flujo de información es, por supuesto, una parte vital de nuestra política. El director de Relaciones con la Prensa de la Cancillería estadounidense agregó que hasta ahora tampoco hay fecha para una nueva ronda de conversaciones que eventualmente lleve a la reapertura de embajadas en sus respectivas capitales. Pues en realidad no voy a poner una fecha a eso. Repito, siempre hemos dicho que queremos que esto ocurra tan pronto como sea posible. Nosotros seguimos en contacto con las autoridades cubanas, pero no tengo fechas para una nueva ronda de conversaciones con el fin de hacer ese anuncio. Una de las quejas de Cuba es que a sus diplomáticos en Nueva York, por ejemplo, no se les permite salir más allá de 40 kilómetros de la ciudad, y a Jeff Rathke se le preguntó que si ese es uno de los puntos que se está negociando. Precisamente uno de los temas que hemos querido discutir es la posibilidad de que los diplomáticos estadounidenses en Cuba se desplacen libremente y, por supuesto, los cubanos tienen una preocupación similar y no voy a referirme al estado de esas pláticas, pero evidentemente ese es uno de los asuntos sobre los que hemos estado conversando en los más recientes encuentros. Jeff Rathke es director de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado. Un nuevo giro da la tragedia en los Alpes suizos luego de que el fiscal a cargo del caso confirmara que hubo una expresa voluntad de destruir el avión.
Este nuevo giro parece apuntar a un acto suicida, ya que según declaraciones del fiscal de Marsella, quien investiga el caso Bryce Robin, Andrea Lubitz, el copiloto del avión, siniestrado en los Alpes franceses, accionó de manera intencional el descenso del avión.
¿Terrorismo?
Es posible que sea terrorismo, no se ha descartado. Es un acto criminal, definitivamente, no se ha descartado nada. Se sabe que, esto por research que se ha hecho, por investigación que se ha hecho, de que ha habido presencia de ISIS, o sea, el Estado Islámico, en Barcelona. En estos días, inclusive, arrestaron a una mujer muy importante de ISIS en el aeropuerto de Barcelona, la capturaron y era una reclutadora. Pero puede haber sido también una persona que estaba coordinando una acción que se iba a tomar.
La grabación de la única caja negra que ha aparecido revela que el copiloto asumió el mando de la nave a petición del comandante. Posteriormente, se escucha un ruido que identifican con el de un asiento que se echa para atrás y la puerta que se cierra.
No me cabe duda de que es un acto de suicidio, es un acto deliberado. Seguramente que es un acto deliberado. Ahora, ¿con qué fines? Todavía no sabemos.
El fiscal también dijo que la respiración del copiloto en apariencia al menos era una respiración normal. Pese a esto, no se atrevió a confirmar que se tratara de un atentado terrorista, a pesar de amenazas previas proferidas por grupos extremistas como el autodenominado Estado Islámico. La versión del fiscal Bryce Robin coincide con la tesis adelantada por el diario New York Times, que publicó que uno de los dos pilotos del Airbus 320 de Germanwings se encontraba fuera de la cabina en el momento del accidente y no logró volver a entrar pese a golpear la puerta con insistencia.
La evidencia es tan impactante y la han podido cotejar que ellos se aventuraron a decir, bueno, esto es lo que está pasando.
El fiscal que investiga el siniestro del avión ya se ha comunicado con familiares y allegados y les ha manifestado que el accidente fue instantáneo y que sus familiares prácticamente no sufrieron. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En Nueva York, un edificio fue consumido por las llamas después de una explosión.
Un edificio situado en el barrio neoyorquino de East Village se derrumbó después de que fuera consumido por un incendio. Hasta ahora se reportan decenas de heridos, según informa la policía, y por lo menos tres de ellos de gravedad. El siniestro se dio ante una fuerte explosión. No se ha informado de cuántas personas estaban dentro del edificio cuando esto sucedió. Según las autoridades, el incendio afectó a un edificio de 5 plantas y dentro de este edificio había un restaurante llamado Sushi Park. Los forenses creen que fue allí donde pudo haberse originado la explosión. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La temporada de tornados en Estados Unidos tuvo un violento comienzo cuando tornados azotaron una ciudad o la ciudad de Tulsa, Oklahoma, durante la hora vespertina de mayor tráfico. Una persona resultó muerta y varias más lesionadas. Mary Fallin es gobernadora de Oklahoma. Parece increíble que 2 años más tarde estemos de regreso en la escuela Moore evaluando daños. Afortunadamente, la instalación no sufrió estos daños durante las horas de clase. Ocurrió de noche y la gente está naturalmente en sus casas y en otros lugares. Estamos agradecidos de que ningún niño resultó herido en esta oportunidad. Debo informar que he declarado estado de emergencia en 25 condados en todo el estado, lo cual permitirá a Oklahoma poder iniciar el proceso de evaluar daños con el objeto de verificar si podemos recibir asistencia del gobierno federal. Un pequeño tornado azotó partes de Moore, un suburbio de Oklahoma, donde en 2013, en este caso, fallecieron 24 personas debido a un tornado devastador de máxima categoría 5. Otros tornados se formaron entre el suroeste de Oklahoma, de la ciudad de Oklahoma y el este de Tulsa. Algunos tocaron tierra en las montañas Ozark, en el del noroeste de Arkansas. Hasta el martes, cuando se formó una tromba sobre un lago de Arkansas, Estados Unidos no había tenido un tornado en más de un mes. La aparición de tornados va directamente relacionada con el choque de masas de aires frías y calientes. Estadísticamente, con el choque de masas de aires frías y calientes, los tornados son más frecuentes en las grandes llanuras del país entre marzo y septiembre, lo que popularmente se conoce como la temporada de tornados. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Joseph Sinkovich y quien les habla, Leonardo Bonet.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Paul McCartney, Metallica y Sam Smith estarán entre los 130 artistas que se presentarán este año en el Festival Lollapalooza en Chicago, a realizarse del 31 de julio al 2 de agosto, anunció el fundador del festival, Perry Farrell. Esta será la primera vez que McCartney estará en Lollapalooza. Metallica no se presentaba desde 1996. Taylor Swift, Kenny Chesney, George Strait, Miranda Lambert y Garth Brooks recibirán el premio Milestone por los 50 años de la Academia de Música Country el 19 de abril en Dallas, Texas. Entre tanto, el Salón de la Fama de la Música Country anunció sus nuevos integrantes: el cuarteto vocal de Oak Ridge Boys, Jim Ed Brown y sus hermanas, y el guitarrista Grady Martin. You're insecure, don't know what for. El anuncio el miércoles de que Zayn Malik se irá de One Direction causó conmoción entre los fans del popular grupo británico. Malik dijo que quiere ser un chico normal de 22 años que puede divertirse y tener privacidad. El grupo continuará sus giras y presentaciones previstas, así como la publicación de un nuevo álbum a fin de año. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Los estadounidenses no consumen actualmente la necesaria cantidad de carnes. Un panel del Departamento de Agricultura recomienda que la población considere el medio ambiente cuando tome decisiones para una alimentación sana.
Cada 5 años, el Departamento de Agricultura publica, basado en ciencia nutricional, las directrices dietéticas para los estadounidenses. Sus recomendaciones afectan los almuerzos escolares y los programas federales para los ancianos, mujeres y niños.
Estos son algunos de los segmentos más vulnerables que necesitan proteínas, vitaminas y minerales que se hallan en las carnes y aves.
Algunos de los puntos más polémicos del informe es un enlace que lleva a opciones saludables de alimentación y sostenibilidad medioambiental.
A ellos se les dijo específicamente que se enfocaran en nutrición.
Lo que usted ingiere tiene consecuencias, no tan solo en la cintura, pero en el planeta.
La producción de carnes es bien alta en carbono, emite gases de efecto invernadero que están calentando el planeta. Y por eso, si estás preocupado sobre el clima, te das cuenta que debes empezar a comer menos carne para reducir la cantidad de carbono en general.
Sin embargo, otros aseguran que las carnes siguen siendo una opción muy saludable y están en desacuerdo en incluir el factor de sostenibilidad ambiental en directrices alimenticias.
Necesitamos más información. Necesitamos un panel de expertos en ese campo para poder analizarlo y así poder producir recomendaciones reales definitivas.
El propósito es elaborar las directrices de una manera que prevenga la obesidad y enfermedades crónicas, con una dieta alta en fibras encontradas en frutas y vegetales y baja en alimentos de origen animal. Tony Cano para La Voz de América.
En México concluyó la construcción del observatorio más poderoso del mundo.
Sentado al pie de un volcán, en México, esta instalación se asemeja a una planta de tratamiento de agua. De hecho, es uno de los más grandes y poderosos observatorios construidos en el planeta. A diferencia de los observatorios ópticos que utilizan telescopios para estudiar los planetas y las estrellas, el experimento Cherenkov de gran altitud, o HAWC, detecta partículas cósmicas de alta energía para desentrañar los misterios de los agujeros negros y supernovas. HAWC es capaz de realizar un seguimiento desde donde se originaron los rayos gamma, sin importar a cuántos años luz de distancia. Para ello, utiliza estos tanques, cada uno lleno de 50,000 galones de agua pura. Detectores en el fondo de cada tanque miden el ángulo y la intensidad de destellos de luz producida cuando las partículas altamente cargadas impactan el tanque a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz.
Hemos estado interesados por mucho tiempo en los rayos gamma. Estos apuntan hacia atrás en el espacio de manera diferente. Los puntos de rayos gamma avanzan directamente, son luz, pero son luz de más elevada energía, por lo que nos permite comprender de dónde provienen las más altas partículas de energía en el universo. Así que nuestra idea es construir este observatorio para darnos un amplio campo de visión del cielo a la más alta energía.
Los científicos esperan que mediante la determinación y la cartografía del origen de los rayos gamma se puedan aprender más sobre los grandes acontecimientos cósmicos que los producen. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Desde una ampliación a los servicios de cuidado infantil hasta una disminución a los costos del prekinder, el segundo mandato del presidente Barack Obama está caracterizado por una agenda que dice el mandatario está dirigida a ayudar a las familias de clase media.
Bajo su nuevo proyecto de presupuesto, el presidente Barack Obama busca expandir un programa que pone a los trabajadores sociales en hogares para trabajar con padres de familia, ya que crían a sus hijos en comunidades de riesgo. Incluso antes de que su hijo de 3 años naciera, Daniel, Nidia Ríos le dio la bienvenida a los trabajadores del programa Familias Saludables de Brentwood, Maryland.
Me gusta mucho el programa, ya que yo fui una madre adolescente cuando tuve a mi hijo.
Ríos tuvo a Daniel cuando ella tenía solo 16 años de edad. A pesar de ser una madre joven, terminó la escuela secundaria y ahora está tratando de obtener una certificación como asistente médico. El programa maternal de visitas en casa se estableció en 2010 para ayudar a combatir los altos índices de pobreza, la mortalidad infantil y las tasas de natalidad en adolescentes, con un grupo de trabajadores sociales y educadores en los hogares de alto riesgo. La iniciativa federal sirvió a 115,000 padres y niños el año pasado y está autorizada hasta el final de este mes. Para continuar, se necesita la reautorización por parte del Congreso. La propuesta de presupuesto del presidente Obama para 2016 incluye una solicitud de $500 millones para el programa de visitas a domicilio a partir de octubre y $15 millones durante la próxima década.
Cada dólar que invertimos en mejorar la calidad de educación en la primera infancia puede ahorrar más de $7 más adelante. Al aumentar las tasas de graduación, la reducción de embarazos en adolescentes disminuye, como también el crimen y la violencia.
En cuanto a Nidia Ríos, ella dice que aparte de aprender a ser una mejor madre para Daniel, también está buscando su futuro, incluyendo su matrícula en Head Start, un programa federal de educación temprana para familias de bajos ingresos. Lina Correa, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el multimillonario Bill Gates y el actor y director cinematográfico Ben Affleck participaron este jueves en una audiencia de la Subcomisión de Apropiaciones del Senado que analizó los programas de ayuda al exterior. Gates, cuya fundación anunció recientemente una enorme inversión para desarrollar tecnología de vacunas en el orden de los $52 millones, alertó sobre potenciales eventos catastróficos que podrían revertir el progreso alcanzado en las últimas décadas si se suspenden los fondos federales para programas extranjeros. Las vacunas son seguras, las vacunas son efectivas, las vacunas salvan vidas. Ben Affleck, fundador de la Iniciativa para el Este del Congo, dijo que la asistencia extranjera y la diplomacia hacen una diferencia en pequeñas comunidades al tiempo que avanzan y promueven los intereses de Estados Unidos y crean oportunidades para los países involucrados. A pesar de los muchos desafíos, el pueblo congolés se niega a ser definido por el pasado de su país. A pesar de que aquellos que ponen en duda la efectividad de nuestra ayuda al extranjero, yo les puedo decir de primera mano que la diplomacia de Estados Unidos y las inversiones financieras están funcionando en el Congo. El senador Lindsey Graham expresó que quienes culpan a la ayuda al extranjero por los problemas financieros de Estados Unidos no saben de qué diablos están hablando. Es una buena inversión en nombre de los contribuyentes. Lo que hemos recibido son resultados que no se pueden medir. Una generación completa de niños y jóvenes africanos han sido salvados de la amenaza del SIDA, superando incluso problemas de malaria y el Congo. En el Congo, lo que el señor Affleck está haciendo junto a organizaciones no gubernamentales y el gobierno estadounidense es enfrentar el infierno en la tierra y mejorarlo un poquito. Esa audiencia tuvo lugar este jueves en el Senado de Estados Unidos. Una vez más, la influencia del autodeterminado o denominado Estado Islámico suena a las alarmas aquí en Estados Unidos.
El enviado especial de la Casa Blanca para la coalición contra el autodenominado Estado Islámico, John Allen, aseguró que la organización terrorista está siendo diezmada por ese grupo de países liderado por Estados Unidos. Sin embargo, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el general retirado también advirtió que el retorno de terroristas en Siria o Irak a sus países de origen es una amenaza.
Este es un verdadero problema para nosotros. Es por eso que hay un grupo de trabajo y toda una línea de esfuerzo en la estrategia de Estados Unidos, también para contener la ola de combatientes extranjeros y comenzar a lidiar con estos problemas en casa.
A pesar de los avances en territorio iraquí, Allen admitió que luchar contra el grupo terrorista en Siria es complicado.
General Allen, en respuesta a una pregunta, usted dijo que cree que tendremos éxito en Irak de una manera enfática, y eso hace que me pregunte si tiene un análisis diferente con respecto a la región o fuera de Irak.
Con respecto a Siria, obviamente esa situación tomará más tiempo. El programa de entrenamiento y equipamiento con el apoyo del Congreso solo está comenzando.
Uno de los problemas planteados en la lucha contra el Estado Islámico es el envío de soldados estadounidenses, algo que el gobierno ha descartado hasta ahora. Para Allen, quien en su momento fue el líder de las tropas en Afganistán, la presencia de militares podría ser contraproducente.
Creo que ahora sabemos, después de muchos años de experiencia en la región, que la presencia de grandes números de soldados en el terreno tiene el efecto contrario de nuestra intención, que es estabilizar. A veces puede desestabilizar la fibra social.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Ya ocurren las reacciones por los cargos de deserción contra el sargento del ejército estadounidense Bo Bergdahl, cuya liberación formó parte de un intercambio de prisioneros de guerra con el talibán.
Bergdahl fue capturado por el talibán el 30 de junio de 2009, unos dos meses después de su llegada a Afganistán. Pero las circunstancias que lo enviaron a manos del enemigo ahora aparentan eclipsar lo que sufrió en sus 5 años de cautiverio.
Fue un soldado que desertó. Si lo condenan por eso, va a tener que pasar el resto de su vida en la prisión militar. Hay que enviar un mensaje de que uno no deja de jugar al soldado solo porque quiere. El artículo 99 del Código de la Justicia Militar estipula mal comportamiento ante el enemigo al poner en peligro la seguridad de un comando, unidad o lugar, conlleva una pena potencial de una baja deshonrosa, reducción de rango, confiscación total de sueldo y posible cadena perpetua.
Algunos soldados de la unidad de Bergdahl lo fustigaron verbalmente.
Queremos que la gente sepa que él no es un héroe estadounidense, no sirvió con honor, dignidad ni respeto, y es un desertor en tiempo de guerra.
La recuperación física de Bergdahl no ha estado bajo el foco público, pero contrario a su puesta en libertad, él ahora está bajo escrutinio, en circunstancias poco favorables. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Este jueves concluyó en Guatemala la gira del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, por Latinoamérica.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió este jueves en Guatemala con sus colegas centroamericanos y abordó temas de seguridad, comercio y cooperación en el marco de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA.
Rusia desea ser observador permanente del SICA. Hemos traído una agenda de integración y coordinación para explorar temas de interés común y regional también.
Lavrov hizo hincapié en que su gira por Latinoamérica busca fortalecer la paz en el continente, el desarrollo, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Rusia tiene un gran interés de acercarse a toda Centroamérica. El istmo ofrece una gran oportunidad para Rusia en términos políticos y de comercio.
Lavrov llegó a Guatemala procedente de Nicaragua, donde mantuvo un encuentro con el presidente Daniel Ortega, quien destacó el interés de Managua por fomentar los contactos empresariales con Moscú. Ortega aprovechó para criticar a Estados Unidos y defender al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Agresión para América Latina, el decreto ejecutivo del presidente Obama en contra de la República Bolivariana de Venezuela.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso llegó a Nicaragua procedente de Bogotá después de haber realizado también una visita rápida a La Habana. Tony Cano para La Voz de América.
El mandatario estadounidense Barack Obama se reunió con alcaldes y propietarios de pequeños y medianos negocios de exportación para analizar lo que llamó las oportunidades y beneficios del comercio. A veces la percepción es que la agenda comercial es importante solo para grandes compañías, grandes corporaciones, empresas del grupo de las 500 o de las 100 de la revista Fortune. Bueno, el grupo que está sentado a nuestro alrededor lo integran propietarios de negocios pequeños o medianos que están beneficiándose directamente de las exportaciones. El encuentro, informa la agencia AP, forma parte del esfuerzo del presidente Obama para promover políticas comerciales que enfrentan oposición dentro de su propio Partido Demócrata. El jefe de Estado también manifestó preocupación por otros aspectos del comercio internacional. Nos vamos a asegurar de que los acuerdos comerciales del futuro reflejen las protecciones laborales, ambientales e intelectuales que son tan importantes para nuestras empresas. Pero vamos a convertirnos en palancas para abrir esos mercados. No voy a conformarme con las cosas como están ahora, porque pensamos que podemos crecer enormemente. El presidente Obama desea obtener del Congreso la autoridad para negociar acuerdos comerciales por vía rápida que el cuerpo legislativo pueda aprobar o rechazar, pero no enmendar. Al cierre, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dio a conocer recientemente a través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, por sus siglas en inglés, un estudio que revela que el glifosato causó daño al ADN y los cromosomas en las células humanas analizadas. Hay pruebas convincentes de que el glifosato podría causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de cancerinogenidad en humanos, señala dicho informe. La utilización del glifosato está aprobada para 750 productos destinados a la agricultura, plantaciones forestales y ambientes urbanos, lo cual lo convierte en el herbicida más empleado a nivel mundial. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tovinger, en la producción general de Joseph Simkovich, en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.